En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Noche europea con malas noticias para el Betis, que acaba de caer eliminado de la Europa League después de perder con el Glasgow Rangers 2-3 en el Villamarín. Ha marcado Miranda y Ayoce, pero no ha sido suficiente, tenía que ganar, ha perdido en casa, lo tenía en la mano, así que el Betis va a jugar la Conference League, o lo que es lo mismo, la tercera competición europea. Este es Ayoce, uno de los autores de gol en el día de hoy, que ha sido crítico con lo que ha hecho el Betis en un partido clave.
Estamos en Europa League y necesitamos un poquito más, el nivel, queremos que sea un gran nivel, una competición de gran nivel, pero necesitamos también de ellos que demuestren un buen criterio y un buen nivel. Te digo, no quiero excusarme en el arbitraje, pero bueno, decepcionados porque el equipo que tenemos, tenemos todo de cara, dependemos de nosotros mismos, en nuestro estadio. Creo que se reunían todos los requisitos como para haber conseguido lo que todos queríamos y seguir adelante.
Hablaba al principio de los árbitros, ¿eh? Ahora estamos en Sevilla para que nos cuenten qué es lo que ha ocurrido en el encuentro en esta derrota del Betis. El Villarreal ha ganado 2-3 al Rennes con goles de Gerard Moreno de penalti, Ilias y Parejo. Se mete, por tanto, en octavos de final como primero de grupo el equipo de Marcelino. Esta es la celebración entrando al vestuario.
¡Vamos!
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 Bueno, pues el sonido de Marcelino con los jugadores del Villarreal, primeros de grupo. Esto quiere decir que no tienen que jugar la ronda previa a octavos. Ya saben que en la Europa League hay una ronda de 16avos de final que tienen que jugar los segundos de grupo contra los que han caído de la Champions, los terceros de los grupos de la Champions. Isaac Avilés Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Del resto que hay que destacar?
Pues mira, de la tarde poquita cosa porque el Liverpool ha perdido, pero ya era primero de grupo. Klopp, de hecho, ha hecho muchas rotaciones. Le ha ganado 2-1 el Unión Saint-Gilloise. La Roma ha ganado 3-0, pero no le ha servido para ser primero, así que segundo de grupo. Y el que está imparable es el Leverkusen. Ha ganado 5-1 al Molde, 6 de 6, 18 puntos, 19 goles a favor, el que más goles ha marcado en toda esta fase de grupos de la Europa League, y solo 3 en contra, el que menos ha recibido. Claro favorito para el título. Y luego por la noche, el West Ham y el Friburgo se jugaban en el primer puesto, ha ganado el West Ham 2-0. El Ajax estaba jugando seguir o no en la competición, pero no en seguir en Europa, no en la Europa League, ya estaba eliminado, y le ha ganado 3-1 al AEK de Atenas, así que estará en la Conference. Y en la Conference, Juanma, simplemente para saber los rivales que puede tener el Betis, son el Eintracht de Frankfurt alemán, el Dinamo de Zagreb croata, el Gent belga, el Ferencváros húngaro, el Ludogorets búlgaro, el Legia de Varsovia, el Bodø/Glimt noruego y Slovan de Bratislava. Así que sobre todo el Eintracht de Frankfurt, yo creo, lo más peligroso de un grupo que aparentemente el Betis debería de poder conseguir pasar en esta eliminatoria, que es un play-in, lo que llamamos 16avos, sí, pero no corresponde todavía a la competición.
Vale,
es un
perfecto. El día tiene más resultados. En la Champions femenina, por ejemplo, ha perdido el Real Madrid en París, 2-1 con el París FC. Y en la Superliga, o mejor dicho, bueno, Superliga la ha llamado de baloncesto. Es la Superliga, la Euroliga de baloncesto. Baskonia ha perdido en casa 81-91 con la Virtus de Bolonia. Y la gran cita del día estaba en Madrid, en el Wizzing Center, en el partido entre el Real Madrid y el Bayern. Ha ganado el Madrid, 88-73. ¿Por qué era la gran cita? Porque era la primera vez que volvía al Palacio de los Deportes Pablo Laso.
¡Pablo!
Le han recibido con una ovación tremenda cuando le han anunciado así. Se ha abrazado con todos los integrantes del Real Madrid. Visiblemente emocionado, contento, Pablo Laso. Ahora estamos en el Wizzing para que nos cuente Pilar cómo ha sido el partido y sobre todo cómo ha sido la tarde-noche de Pablo Laso en el Wizzing Center. Y luego está todo lo referente al fútbol y a la resaca en Barcelona. A esta hora, no sé si habrá acabado la cena que tenía Laporta con todos los integrantes del club, con empleados, con jugadores, con secciones, todos cenaban con el presidente Joan Laporta. Está Víctor Navarro en donde se estaba produciendo esa cena. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, aquí en el Palau, qué lástima, me das paso 2 minutos antes y escuchas cómo estaban poniendo la discomóvil que ya tienen montada en el Palau, la sesión de Shakira y Bizarrap. Estaba sonando en la cena de Navidad del Fútbol Club Barcelona. Sí, sí. Joder. Bueno, mira, yo creo que la puedes escuchar.
Sí, sí, claro que es esa. David Sánchez, ¿tú qué tienes buen oído?
Bizarrap, ¿no?
Clarísimamente Bizarrap y en la sesión con Shakira.
Está alucinando el de la garita, que esté con el micro puesto. Sí. En la barrera, sí, estaba Joan Laporta, que ha marchado hace 20 minutitos. Los jugadores han estado, nada, media hora, lo justo para escuchar el discurso del presidente del Barça, donde ha ratificado ante los suyos a Xavi Hernández. Ha dicho que debemos estar todos juntos, todos unidos, con nuestros jugadores y nuestro entrenador, y que aspiramos a competir en las 4 competiciones, Supercopa, Copa, Liga y Champions. Dice Laporta que está orgulloso de representar al mejor club del mundo, que debemos estarlo todos, ha dicho ante sus empleados, y que también es extensible todo esto a las secciones, que estaban jugadores como Aitana, Alexia y representantes de todas las secciones. Y esta cena de Navidad, que ya los pesos pesados se han ido, los jugadores hace mucho, y ya solo quedan pues los trabajadores que disfrutan de esta música ya, de la disco móvil.
Vale, perfecto. Es noticia en Barcelona lo que ha contado, yo creo que, Víctor, ha sido Màrius Carol, ¿no? El que fue director de La Vanguardia. Con Basté en RAC1 ha contado una conversación que se habría producido entre Deco y De Jong. De Jong, ya saben, que no fue a Amberes porque tenía fiebre, según las informaciones del club, del Barça. Deco, según Màrius Carol, que es un periodista con un reconocido prestigio, dice que llama a De Jong y que le dice, que le riñe, que qué le pasa. Le dice De Jong, es que estoy enfermo. Y entonces Deco, que grita, y dice, ¿qué quiere decir que estás enfermo? ¿Y el médico te ha certificado que estás enfermo? Deco no se cree, por tanto, que De Jong esté enfermo y piensa que es una excusa para no estar en la convocatoria. Esto es lo que ya ha contado Màrius Carol, insisto, en RAC1. ¿Ha habido alguna reacción a esta información, a este testimonio, Víctor?
Bueno, como era de esperar, lo han negado las partes, claro. El Barça lo han negado, admiten que hay esa llamada, eso sí, que hubo llamada de Deco a De Jong, pero que no con cabreo, se preocupó por su estado, le dijo que tenía fiebre, que se quedaba en Barcelona, y dicen en el Barça que los servicios médicos han estado en contacto con Frenkie de Jong, que estos 2 días que ha pasado fiebre, esta mañana ha entrenado con normalidad con sus compañeros, al ritmo normal, estará en Mestalla de titular el sábado, ha venido de hecho aquí a la cena, y el representante de Frenkie de Jong se ha pronunciado en The Telegraph, Ali Dursun, que ha dicho que era alucinante lo que se había dicho de estas declaraciones, y que evidentemente su cliente, su jugador, Frenkie de Jong, que es un profesional y que pasaba por un proceso febril, y que por eso causó baja, no se quedó en casa por ningún otro motivo.
Perfecto, luego volvemos por ahí. Gracias, Víctor.
Gracias.
Están en este partidazo como grandes comentaristas de los jueves Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A David Sánchez ya le he saludado. Está Santi Gañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Senabre. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? Hola, Luis. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Bien, bien, bien. Jueves.
¿Jueves bueno, qué?
Jueves.
El lunes no viniste, ¿eh?
Por eso
te digo, te vas a quejar porque vienes una vez a la semana.
No, aquí, pero no me estoy quejando, lo quiero decir. Si no vine el lunes, imagínate cómo estaría.
Yo me quedaba pensando
que con no lo de para,
jueves.
¿Eh?
No sí, paro. ¿Qué sí. es Santi, jueves, perdona?
Yo me quedaba pensando con lo de jueves. ¿Qué quiere decir jueves?
Que llego justito.
Claro,
no me extraña, es que oye, hay que ver la vida de Luis, ¿eh?
No es fácil.
Hay que ir allí, presentar el informativo de 12 minutos.
12 minutos.
No, es que hay que prepararlo.
Hay que preparar eso, ¿eh?
Y luego la tensión del directo.
La tensión del directo. Claro.
Escribir un libro.
No,
escribir otro.
Hoy he dado clase en el máster.
El colegio de los niños, que si se ponen malos.
¿Estás contando los días para jubilación?
Pues hace años de eso.
Bueno,
ya, Santi.
Ahora nos cuenta todas sus penas. ¿Alguien ha ido de los presentes a la comida de Navidad de Florentino Pérez? ¿Tú, David Sánchez, no vas?
No.
¿Nunca has ido?
Nunca me han invitado, no.
¿No te han invitado nunca?
A mí nunca me han invitado, no.
A mí sí me han invitado.
¿Sí? ¿Y no vas?
No he podido, porque justo hoy teníamos... No, en serio, lo agradezco, pero justo hoy teníamos la comida de la redacción de deportes.
¿Y si no hubieras tenido la comida de la redacción,
hubiera
sido?
Ido sin problema.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Si me pilla aquí, ya que me invitan.
Es que ha habido otros años que no ha coincidido.
No, pero porque no estaba yo, o hacía Deportes 4 o cualquier cosa.
Ah.
Es que he estado muchos años haciendo Deportes 4. Pues Florentino ha hablado. ha hablado. Discurso de Florentino Pérez.
Estamos hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, que entramos en la recta final de una transformación que va a marcar un antes y un después en la historia del Real Madrid. Estamos ya muy cerca de cumplir el sueño de todos los madridistas y hoy estamos convencidos de que hemos hecho lo que teníamos que hacer para abrazar el futuro con ilusión y optimismo.
Pues este es el discurso de Florentino Pérez. El día trae una noticia y es que Víctor Francos, el que era el presidente del Consejo Superior de Deportes, que le habían renovado en el puesto hacía unas semanas a raíz de que hacía tres semanas a raíz de que Pedro Sánchez había pues eso tomado posesión del cargo, ha dimitido o le han dimitido. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La verdad que has elegido muy bien la pregunta y las palabras. Bueno, la noticia saltaba a las cuatro de la tarde. Absoluta sorpresa. Víctor Francos anunciaba su renuncia como presidente del Consejo Superior de Deportes por razones profesionales. No utilizaba la palabra dimisión, no, elegía muy bien la palabra renuncia y lo hacía, como tú dices, seis meses después de tomar posesión del cargo y tres semanas después de ser ratificado en el cargo por la nueva ministra. Hombre, a priori raro, suena un poco raro. Yo he hablado un buen rato con Víctor Francos, me insiste que no se va por ningún audio insultando a la reina, sino porque quiere volver a su antiguo trabajo, retomar otros proyectos profesionales fuera del deporte. Vamos, que se va porque quiere. Pero también he hablado con otras personas que me insisten en que se ha pactado su renuncia 10 minutos antes de decir que la han despedido. Es decir, que no se va a él, que le echan. Y no por ese supuesto audio, sino por varios momentos en las últimas semanas que no han gustado en el gobierno. Lo más triste de todo, Juanma, se vaya, le eche, me da igual, es que es el quinto presidente del Consejo Superior de Deportes en 5 años.
Lamentable.
Es increíble, ¿eh?
5 máximos dirigentes de nuestro deporte en 5 años. Ha cambiado 5 veces en los últimos 5 años. ¿Eso es tomarse en serio el deporte? Bueno, por supuesto ya ha empezado el baile de candidatos, ya hay amigos, amigos de amigos.
¿Gonzalito Miró tiene opciones?
Esta vez creo que no.
Muchas.
Esta vez creo que no. Creo que su barco.
Esta vez no.
Creo que su barco ya pasó, sinceramente. Esta vez.
Pues,
esta vez
no. Te voy a decir una cosa, este trimestre lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, para...
Estoy de acuerdo.
Si está más en la línea que nunca.
Si han escuchado la radio, merece el cargo, ¿eh?
Yo solo.
Mira cómo se ríe Cañizares.
Yo solo le pido al próximo amigo o amigo de amigo de estos que se están ofreciendo continuamente que se lo tome un poquito en serio, que dure algo más de 6 meses
por el bien del deporte,
y que se tome
bien
en serio el cargo y el deporte, porque falta nos hace.
Vale.
Hay muchos proyectos que sacar adelante. Por cierto, en un momento va a ser trascendental, ¿eh? La orden ministerial para cambiar las elecciones a la presidencia de la Federación de Fútbol, la sentencia de la Superliga, que va a ser también decisiva. Hay muchas cosas en el deporte español.
El Getafe Rayo del día 2 de enero no se va a jugar en el Coliseum. ¿Por qué, Fouto?
Bueno, arrastra el Getafe una sanción del playoff de ascenso a primera contra el Tenerife de 2017. Después de un montón de recursos, justicia ordinaria, el Getafe tiene que cumplir esa sanción antes del 8 de enero. Como quiera que antes de ese día el único partido oficial es el partido de Liga ante el Rayo del 2 de enero, ese partido lo tiene que cumplir. Y claro, el Getafe pensaba cumplirlo a puerta cerrada en el Coliseum, pero es que la Federación, o en este caso el Comité de Disciplina de la Federación, han dicho que no, que es clausura del estadio. Y clausura significa cierre del estadio, te tienes que ir a otro campo. Así que tienen que buscar una alternativa, pueden llevar público, pero claro, tienen que desplazarlo porque es un partido de abono y por tanto corre a cargo
Leganés,
del Getafe.
Por ejemplo, en Leganés no pueden.
A ver, tienen...
¿Por qué va a correr a cargo del Getafe por ser de abono? Corre
a cargo del Getafe
de llevar a la gente
eso
de su casa al estadio y del estadio
sí,
a su
sí,
casa.
Sí, 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 claro. Claro, porque a esa gente le corresponde ese partido por abono, Santi.
Sí, pero
le corresponde la entrada, pero oye, si no
sí,
es en
el desplazamiento
en
también.
Otro sitio.
Sí, sí, sí. Bueno, pues le corresponde desplazamiento. Evidentemente, la entrada se supone, claro, porque tienes el abono. Y los gastos del estadio en el que jueguen. Ahora mismo pueden jugar en un estadio que sea de primera o segunda. Tiene que cumplir los requisitos.
Por ejemplo, Leganés, Butarque.
Hay 4 estadios en Madrid, todos menos el Bernabéu, porque esa jornada no hay liga en segunda, o sea que podrían jugar, como tú dices, en Leganés o en Alcorcón, en Leganés hay cierta rivalidad, y luego en el Metropolitano o en Vallecas. Pero claro, Metropolitano, por ejemplo, creo que cuesta 30.000 pavos abrirlo solamente el estadio. Y no iba a llevar tanta gente. Así que también se descarta Valladolid o Albacete. Así que el 2 de enero tienen que cumplir esas sanciones.
Ojo a esto, Ape Ribay, el presidente de la Real, ha dado explicaciones sobre por qué no podrá haber aficionados del Betis en Anoeta el próximo domingo.
En la historia de la Real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta.
Esto es por los vínculos del Frente Atlético con los ultras del Betis. Vínculos del Frente Atlético con los ultras del Betis.
Porque en el partido del año pasado se coló alguno del Frente en el Real Sociedad Betis. Y como el domingo se lo homenaje...
Porque les facilitaron entrada a los del Betis.
Y como el domingo se lo homenaje
a Aitor Zabaleta.
Pues
hay mucha movida con esa historia.
Pero claro, el Betis ha dicho que no va a dar entradas a la Real Sociedad para el partido de vuelta. Y que claro, las entradas, por ejemplo, que recibe el Betis son nominales. O sea, que el Betis dice que es la Real la que le corresponde chequear si la entrada corresponde con el DNI. Es que es difícil.
Y luego esta mañana que hemos conocido los finalistas a los premios de Best. Yo ya me pierdo con los premios. Categoría masculina, Messi, Haaland y Mbappé. Y en categoría femenina, Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso y Linda Caicedo.
Pero he leído que no cuentan el Mundial, ¿no? Creo que no cuentan el Mundial.
Eso han dicho. Entonces no sé qué pinta ahí Messi, sinceramente.
Ni Mbappé.
El Mundial femenino sí lo contarán, ¿no?
El femenino sí.
Pues el masculino he leído que no.
Porque corresponde al año anterior.
Eso es.
El premio de Best va de enero a diciembre.
Pues,
¿y qué hacen ahí Messi y Mbappé, es verdad?
Pues...
Buena pregunta.
Messi en Miami.
Están en el ordenador y salen.
Sí. Oye, vamos a cerrar comunicaciones con los lugares donde hay noticia. Empezamos por el Wizzing, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pablo Lasso?
Terriblemente emocionado, ¿eh? Muy, muy emocionado. La verdad es que... Es verdad que a veces le cuesta dejar o que los demás veamos esas emociones, pero hoy en el Palacio de los Deportes se ha visto al Pablo más emocionado. Fíjate tú, me voy a quedar con una frase que ha dicho. Dice, ha sido una bonita manera de dar las gracias en referencia al público que ha estado hoy en el Palacio. Si yo hubiera estado en la grada y hubiera querido agradecer, lo hubiera hecho así. La gente del Palacio se ha portado muy bien conmigo.
¿Se han abrazado, se han saludado bien Chus Mateo y Pablo Lasso?
Sí. Habéis puesto el audio de cuando presentan al equipo, cuando presentan a Pablo. Hay un momento anterior, quedaban como unos 20 minutos. Él ha salido por ese túnel de vestuarios que baja desde el vestuario del Bayern hacia la cancha. A partir de ahí ya han empezado los aplausos. No era en la presentación oficial. Se ha sentado en el banquillo... Y ha ido Chus a buscarlo, se han dado un abrazo, han estado hablando y estaba ya calentando Sergio Llull y se ha dado un gran abrazo también con Sergio Llull, al que por cierto Sergio me ha dicho que sí que le daba la camiseta para Axel, faltaría más, el hijo de Pablo.
Claro.
El pequeño.
Bueno, pues por lo demás ha ganado el Real Madrid, que era lo esperado, 88-73.
Sí, y ha bajado, ha contado Pablo que ha bajado el presidente, Florentino Pérez, antes del partido a hablar con él en el vestuario.
Ah, bueno.
Ahí va a saludarle.
Pues buen detalle. Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo, Juanma. Chao.
En Sevilla está en el campo Isaac Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Uf, vaya nochecita, ¿eh?
La verdad que sí. Totalmente inesperado este desenlace final de la fase de grupos de la Europa League. Un fracaso absoluto en esta competición. Y después de que le valiese incluso el empate, ¿no? En el día de hoy para ser... primero de grupo, ha perdido ante el Glasgow Rangers en casa, le han metido 3 goles en el Benito Villamarín y la verdad que nadie, absolutamente nadie, se esperaba este final de Europa League. Pasa a la Conference League, que por supuesto afrontará el Betis cuando llegue, pero ni el Betis, ni Pellegrini, ni los futbolistas que han pasado por zona mixta, donde me encuentro ahora mismo en zona mixta, por ejemplo el último Marroca, con la cara que le llegaba al suelo, Pellegrini, que normalmente gesticula muy poquito, pero hoy se lo ha visto mucho más cabizbajo, diciendo que era una total decepción este resultado y esta clasificación. Así que inesperado, Juanma, inesperado este tercer puesto en la fase de grupos de la Europa League.
Ocaña, ¿a dónde apuntas? Si sacas la escopeta, ¿a dónde disparas?
A Pellegrini.
¿A Pellegrini?
Sin duda. ¿Sí? Sí, a Pellegrini... Pellegrini, que por cierto no ha tenido, creo yo que podría haber tenido el detalle de hablar de un fracaso, ¿no? Porque es que ha sido un fracaso en toda regla. O sea, el grupo Juanma, el grupo El Ariz de Limassol de Chipre, el Sparta de Praga y el Ranger, que el Betis no se haya metido en la primera ronda.
Tiene absoluto delito.
Pero es que Pellegrini es uno de los principales culpables de lo que ha ocurrido. Porque hizo la lista de la fase de grupo echándole un pulso al club. Fue el momento en el que el Betis tenía a Luis Felipe todavía en la plantilla, pero le dijeron al entrenador Manuel que lo vamos a vender. con la temporada empezada lo vais a vender, lo vamos a vender, que vienen los 23 kilos. Pues Pellegrini le echó un pulso al club y metió a Luis Felipe en la lista de la fase de grupo. Pellegrini, que le habían fichado a Chadi Riad, que ahora es uno de los mejores del equipo, no lo quiso meter en la lista, no quiso meter a Altimira. Metió en la lista a Fekir, que estaba lesionado a larga duración, y a Carballo, que venía de 2 meses de lesión. Y hoy dice Pellegrini que es que le faltaban jugadores defensivos. Pues claro que le faltan a usted jugadores defensivos. Como que ha hecho la lista pensando en echarle un pulso al club cuando estaba cabreado por la planificación, y ahora tiene que recoger pues las consecuencias de sus decisiones. Un Betis que ha sido un desastre atrás, Juanma. Nivel del portero y de la defensa horrible, horrendo, y que no ha merecido más. No ha merecido más. Y que hay que decirlo así, el Betis es, a día de hoy, irrelevante en Europa, a nivel europeo en cuanto a los futbolistas.
Desde luego. Gracias, Escalera. Gracias, Ocaña. Un abrazo a los dos.
Un abrazo. Hasta mañana, luego. Si Dios quiere. Adiós.
Oye, Fouto, la jugada del Rennes, el Villarreal ha ganado al Rennes, sí, 2-3. En el último minuto de partido le han anulado un gol al Rennes. Y yo reconozco que no conocía eso. O sea, no sabía que se podía anular un gol por eso. ¿Puedes describir la acción?
Claro, es una falta. Corrígeme si me equivoco, Ángel, porque tengo la imagen aquí, pero te tengo aquí al lado. Es una falta que da en el palo.
En el larguero.
En el larguero, mejor dicho, y vuelve a tocar el mismo
jugador. Ya empezamos mal, ¿eh?
Es como... Juanma, cuando...
os van a dar un día el...
Como premio, se tira el monólogo. Cuando se tira un penalti y va al palo, sí, que el mismo que ha tirado el penalti no puede tocar el balón en el primero, porque se considera que no ha entrado nadie más en juego y, por tanto, ha tocado 2 veces seguidas el balón. Pues lo mismo, pero una falta fuera del área.
Vale,
pues, que va al larguero, o sea, y vuelve al jugador.
Dio al larguero, vuelve al jugador, que ha tirado la falta,
la
falta
al larguero. Con lo cual...
¿Tú lo sabías, Cañete?
Totalmente, claro que sí.
Ay, amigo.
Claro, pero lo que pasa es que lo tiene más visualizado con el penalti.
Claro, vamos a ver.
Pero no, ¿tú lo sabías, Luis?
No, vamos a
ver. Joseba, ¿lo sabías? ¿Sí? Ah, mira. David, bueno, a ti ni te pregunto. Venga, David, por favor.
Había mucha gente que en directo pensaban que era fuera de juego.
Claro.
Evidentemente no lo había por ningún lado. El árbitro del campo concede el gol y es el VAR el que se da cuenta. Si no se hubiera dado cuenta el VAR, es un error técnico.
Es muy difícil que tú hicieras una falta desde fuera del área, pegue en el larguero, y la pelota te llegue a ti de nuevo sin que nadie la toque, ¿no? Porque normalmente los rechaces del larguero, pues es muy difícil que te llegue, ¿no? Entonces es una jugada absolutamente inusual que yo nunca la he visto, pero todo el mundo, o sea, si ves el partido dices, oye, que la ha recibido.
Sí, pero el del Villarreal me dice Ganga que nadie ha reclamado nada.
¿Cómo será que los del Villarreal se hunden?
Claro,
los del Villarreal se hunden porque se van a
ganar el primer puesto de grupo.
No lo sabían, Santi.
Y el de
la, que sí lo sabían, lo que pasa es que no han caído.
Que no,
en ese momento
no lo sabían ni de coña. Te digo
que
no.
Vamos a ver, yo creo que cualquier
persona
sabe.
Tú por portero, pero yo te digo que hay muchos jugadores que no saben esa norma.
No lo saben. O sea, igual no asocian, entonces, en el penalti lo tiene claro,
si en el
todo
penalti
el mundo, igual
sí,
no lo asocian.
Pero en una falta yo creo que no.
¿Pero qué sentido tiene anular ese tipo de
jugadas? Entonces, la verdad que no tengo sentido. Entonces, una pregunta, si hay algunos jugadores que no lo saben, ¿por qué queréis meter a jugadores en el VAR?
Bueno, tú no vienes ahora con eso.
La respuesta es
a exjugadores, exjugadores.
Que pondremos a Cañizares, que Cañete
se claro. Por ejemplo,
ponemos a porteros.
Claro. Vamos a ver, es algo que se debe saber, y el que no lo sepa, pues en el fragor de la batalla,
bueno,
a lo mejor ni el propio jugador del Rennes ni el propio jugador del Villarreal
lo sabía.
Se da cuenta porque
no,
estás en
ni
el
árbitro
de la batalla.
El árbitro.
Ni el árbitro.
Perdona.
Ni el árbitro.
Es que al árbitro se lo dijo el VAR.
Sí, sí, es una jugada muy rocambolesca.
Porque se la ha comido, no porque no lo sepa.
¿Con qué finalidad
se la ha comido
eso, Santi?
Es que eso se anula para que tú,
vamos,
por ejemplo, no salgas con el balón jugado una falta. Tú coges el balón y te lo llevas directamente.
Vamos a ver, el tema es.
Ya, chutado, pero
el
siguiente que lo toca.
El palo no se considera.
El siguiente que lo toca eres tú. O sea, que sería.
Es un autopase, ¿no?
Claro,
eso es.
A ver,
jugada ensayada.
Pero perdón, no entiendo una cosa. ¿Cómo que el árbitro se la ha comido? El árbitro no se la ha comido. El árbitro no ha aplicado la norma,
bueno,
porque lo ha visto.
El árbitro se la ha comido porque no se ha enterado de la película.
No,
porque
el árbitro no se ha enterado de que el balón ha ido
fuera
al mismo
juego.
Jugador
porque
que
no
ha sacado
la
falta.
Claro, estaría pendiente del fuera de juego, estaría pendiente de alguna falta, de alguna situación.
Pero bueno, se ha dado cuenta quién ha chutado la falta.
Y no se ha dado cuenta que el que recibía la pelota era el mismo.
Si analizas fríamente la norma, es una tontería. Es como un jugador de baloncesto que tira el balón al tablero y lo vuelve a coger. O sea, lo puede hacer.
Sí, pero ahí. Pero ahí lo puedes hacer, pero que en el partido no consigues ninguna ventaja. Estás recibiendo el balón fuera del área. O sea, no es que te hayas dado un autopase para mejorar en el campo.
Se puede ensayar a partir de ahora, tirar al larguero y tal. Sí, ojito,
claro, se puede ensayar.
Juan igual. Juan, muy buenas.
Hola, Juanma. Bueno, un detalle para explicaros mejor la jugada. No ha sido como un penalti, que tú chutas el penalti y pega el palo y el que recibe el penalti es el que chuta y lo mete a gol, ¿no? Aquí es que la jugada ha seguido en banda, han dado tres o cuatro toques y centran y después uno la mete, pero no ha sido directamente que en el rebote le pega gol.
Era más difícil, efectivamente.
Claro, por eso hay futbolistas que no se habían dado mucha cuenta, no se acordaban ni de que el que había lanzado el balón había vuelto a tocar el balón, es que no se habían dado ni cuenta de eso.
Bueno, bien con Marcelino, ¿no?
Muy bien, sí, Juanma, el equipo sobre todo en la segunda parte ha mostrado mucho empaque, mucha experiencia, mucho saber estar y con el sello ese de Marcelino que convierte a los equipos muy competitivos, pues el Villarreal ha ganado y sobre todo, además de ganar, es que se mete ya en octavos de final, líder de grupo y evita, que es lo que tenía miedo el Villarreal, de esos equipos de Champions que caen. En la parte negativa, Juanma, te cuento que se ha lesionado Foyth, no va a poder jugar los dos próximos partidos. Ha caído también lesionado Coquelin y ojo porque hay preocupación en el Villarreal, podría tener dañados los ligamentos otra vez, ya sabes que se recuperó hace muy poco de una lesión importante del cruzado. Y Mateo Gavia ha sufrido un encontronazo con Albiol, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, ha estado haciéndose pruebas en el hospital y está bien, lo ha dicho el propio futbolista en redes sociales y nos cuenta el Villarreal, nos confirma que va a viajar con el equipo ahora que vuelve hacia España, hacia Villarreal.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
11:55, una hora menos en Canarias. Hemos quedado con Sergio Rico. Sergio Rico. Primera entrevista de Sergio Rico, yo creo que es la primera en radio, después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma. 3 meses hospitalizado, más de 20 días en coma, desde el pasado 28 de mayo, me parece que fue el accidente, con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza. Está Sergio Rico enseguida en el partidazo. Ahora lo que les contamos es que anoche, otra vez, Fouto tuvo un detalle fantástico con este equipo. Trajo embutidos de su tierra, queso. Y yo lo que traje fue una botella de Fuentespina de Ribera del Duero. Fue absolutamente espectacular lo que montamos aquí, una prefiesta antes de la comida de la redacción. Lo pasamos genial y desde luego Fuentespina fue la clave para que subiera un poco el tono y la alegría del equipo. Esto hay que repetirlo siempre con Fuentespina de Ribera del Duero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.